tardes. 1:31, este lunes 13 de noviembre 2017, con el blues del Delta del Mississippi. Blues duro, este debe ser antiguo. Alabama Train. ¿Te cuento algo de blues?
Dale. Catalina, buenas tardes.
El blues se desarrolló en New Orleans, donde está en toda la parte baja de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, el lado, digamos, este, el sur de Estados Unidos, están todos los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de algodón. Y ahí se desarrolló el jazz y el blues en alguna medida. Una vez que los liberaron, ¿cuál era la carretera más natural para subir al norte? El Mississippi. Y a través del río subieron hasta Chicago y Detroit, donde se establecieron, y Chicago y Memphis fueron la cuna del blues americano, en particular Memphis, muy potente. Mientras tanto, en Nashville, por el contrario, se desarrolló la música blanca country, la música negra en Chicago.
Bonita, bonita historia.
Y Memphis.
No la sabía.
Esto lo aprendí, uno aprende viendo, y yo hice el viaje de New Orleans hasta Memphis.
Ay, no conozco New
subiendo
Orleans.
Por el Mississippi. Un viaje musical.
¿Antes o después de Katrina?
Antes de Katrina, y te digo, yo lo estaba en ciudad más fascinante casi que New Orleans.
Así dicen,
es
¿eh?
Extraordinario.
¿Cómo se llaman esas? Hay dos calles que son súper famosas.
Bourbon Street. Pero hay que ir.
Y hay otra más que es menos.
Fuera
power.
De temporada, en el fondo, porque es como Charles Street, creo que se llama. Porque si va ahí en, como en Mardi Gras, así, con todos los gringos piluchos, es un asco. Hay que ir cuando hay poca gente. No, si sí, te fijas, unas niñas medias piluchas. No, sí,
pero, como, pero vale como, la pena, parece.
Como gente vomitando en la esquina, sí. Todo mal. Sí, en cambio, para capturar la real esencia, hay que ir cuando hay que ir a la, cuando te puedes sentar y disfrutar y comerte una buena comida criol. Lo increíble de todo, ya me estoy alargando, pero es que toda esa zona fue primero española, después francesa, y Napoleón se la vendió a los americanos.
Mira.
Luisiana. Entonces, por eso tú tienes esa arquitectura tan especial y ese carácter que no tiene en ninguna otra parte de Estados Unidos. Porque tiene raíces españolas y francesas.
La acabo de conocer, o sea, me gustaría conocerla. Va a ser mi próximo destino, yo creo, americano. Porque
ya,
no,
pero
me acaban de contar. Perdón, ya te empecé a apuntar el dedo. Acaba de haber una feria súper grande de la fruta.
¿Ya?
Hace un par de semanas atrás. En New Orleans. Y justo me contaron unas personas que habían ido a esta feria, que en realidad era realmente espectacular, que valía la pena. Y por eso me acordé de estas dos calles que me comentaron.
O sea, de verdad tú te vas caminando en la calle. Por eso tiene que ser cuando hay poca gente. Y vas caminando y un restaurante escucha un gallo cantando tan bien como este.
Claro.
Después te cruzas para el próximo y hay otro gallo tocando un jazz increíble.
Qué bueno.
Y ahí tiene una onda francesa, se come comida muy, muy buena del sur de Estados Unidos. No, otro cuento. Ahora, ¿cómo quedó después de Katrina? No sé.
No, pero como pregunté yo a esta gente que había ido a esta feria y me decían que
estaba bien.
Estaba parada, absolutamente parada, digamos.
Sí, ya ha pasado harto
tiempo. Sí, ha pasado harto rato. Oye, los que están complicados ahora o volvieron a estar complicados son los ingleses,
¿eh?
¿Viste todo lo que está pasando con el Brexit? Que según el Times, 40 diputados estarían por presentar una carta de no confianza contra Theresa May, y eso
yo también la presentaría.
Podría, tú también la presentarías, y eso podría exigir elecciones anticipadas nuevamente.
Sí, el problema es la alternativa, que es muy de izquierda, muy, muy dura, sí. Corbyn, creo que sea.
Sí. Oye, ahora no tienen los votos, porque necesitan 48 votos, pero ya tienen 40, y 8 votos más quizá no es tan difícil encontrarlos.
Bueno,
si
el riesgo es ese, mejor que se queden tranquilos.
Bueno, no sea, pero les ha dado con esto de las elecciones anticipadas, algo que como sí, que no teníamos en la...
¿Que le fue mal a la Theresa May en las elecciones anticipadas?
Sí, le dio mal. Bueno, y está toda la discusión respecto a lo que tienen que pagar para salir de la Unión Europea.
¿Sabes quién debería tomar eso?
¿Quién?
¿Cómo se llama el rubio? El que fue alcalde de Londres.
Ah,
Se llama...
Yo sé cómo se llama. Espera. Escucha, vamos a tener que buscarlo. La memoria es frágil.
Se llama... No me acuerdo. Boris Johnson.
Sí, Boris Johnson.
Boris Johnson debería tomar eso porque es un gallo que es choro, tiene. Hoy día es canciller. Ahora no sé cuánta culpa le viene el chavo.
No sé.
Se pasó para el bando del Brexit desde el lado conservador. Bueno, vamos a conversar cómo están los mercados. Y lo vamos a hacer con José Baeza, que hablamos en la mañana. Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Señor.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué ha sucedido durante este primer día de la semana?
Re poco sucedió en términos de flujo, ya, pero sí tenemos un día negativo. Así como era más o menos lo esperable en la mañana cuando conversamos, que fue un día de tendencia negativa, la chuntamos, podemos decir de esta forma, y tenemos un IPSA un 0.41% abajo. Sí, destacar que Estados Unidos también abrió la baja y se dio vuelta. El Dow Jones está levemente positivo, un 0.03% arriba, pero fue capaz de borrar toda la baja inicial que tuvo en la mañana.
Uh-huh. Oye, y donde vi más movimiento en el Bitcoin, cayendo 11%, perdón, subiendo 11%.
Estuvo siendo en la mañana, sí. Nosotros no lo miramos mucho, obviamente, como banco preferimos meternos en segmentos más regulados, pero sí, todos los días en la mañana. Cuestión, ¿eh? Sí, yo todos los días en la mañana le pego una mirada o veo algún ETF de Bitcoin a ver cómo está la cosa, sí, igual es interesante, hay que estar más o menos enchufado en el tema.
Porque las pateaduras que pueda tener, porque uno no sabe para dónde va a saltar esta pelota.
De un minuto para otro uno se puede dar vuelta perfectamente. Sí. La volatilidad no es muy bajita que digamos.
Oye, ¿y algo que destacar entre las caídas hoy día?
Entre las caídas hoy día, no, en general son papeles que son más small cap los que están cayendo. Australis está un 4.76% abajo, Nitratos un 4.65%, Vapores también, a pesar de tener un año increíble, hoy día está cayendo un 2.55%. Lo más large que aparece en la pantalla de las bajas vendría siendo Copec, que está un 1.89% abajo, y nosotros sabemos el peso relativo que tiene Copec en el IPSA, así que le pega bastante también al índice. Gran parte, ese 0.42% abajo, está explicado por el casi 1.9% que cae Copec.
Ya, oye, cae, o sea, y sube bien más de 1% también SQMB.
SQMB, sí, está un 1.06% arriba, ya en 36.910. Ha tenido un día bastante, con tendencia bastante al alza, de las pocas acciones más grandotas que hemos visto que han tenido, que han estado sostenidamente al alza durante el día.
Vale la pena echarle una mirada a la entrevista a De Solminiak en el Diario Financiero hoy, que habla un poco del negocio. No se mete, obviamente, en los temas de coyunturales mucho, los problemas con Corfo, pero se mete en el negocio del litio. Es interesante. Échale una mirada de Patricio Solmín.
Sí. Y lo que es interesante también es ver la diferencia de opinión, no opiniones, de información que se entrega entre los dos diarios financieros más grandes de Chile, que en el fondo el Financiero y el Pulso. El Pulso dice que Soquimista estaría adelantando la operación argentina para el 2018. Y después en una entrevista en el Diario Financiero, Solmín, que el presidente en el fondo de la compañía, dice que está para el 2019. Entonces, obviamente son informaciones que vienen a distorsionar un poco el tema, pero llama la atención que sean dos informaciones totalmente opuestas el mismo día en dos diarios.
Curioso.
Ahora, probablemente la forma de justificarlo es que, claro, se empieza a... porque estos son pozos gigantes en el fondo que tiene que decantar el agua, tiene que evaporarse. Puede empezar todo el movimiento de tierra 2018 para estar operativo 2019. Pero yo creo que vamos las primeras toneladas de litio saliendo de Argentina en 2019. Okay. Tiendo a creerle mal, presidente.
Sí. Oye, y hubo noticias también de LATAM, ¿no?
De LATAM Airlines, en el fondo.
Sí.
No, yo no he visto mayores noticias sobre LATAM.
Que reportaron un aumento de tráfico pasajero en octubre. No está moviendo el mercado en todo caso.
No está moviendo mucho el mercado. Lo que sí, que los fondos mutuos, salieron las carteras de los fondos mutuos, no por administradora, sino que como industria. El mes de octubre compraron 284 millones de dólares en la acción en Chile en general, y eso es mucho. El mes que me habían comprado había sido julio, 195 millones, o sea, casi que se duplicaron. No duplicaron, pero subieron un 70%. Y la acción que más compraron fue LAN.
Okay.
Casi 38 millones de dólares.
Okay. O sea, está muy metida en las carteras, hay que estar mirando.
Están todos los fondos mutuos bien cargados a LAN. O sea, están perdiendo al día, sé que están bajos.
El cobre sí está subiendo claramente, al futuro, por lo menos. 3.12
sí.
Lo veo.
3.12, un 1.5 arriba, en general es un día positivo para los commodities, salvo el hierro que hasta últimamente ha tenido una correlación bastante negativa con el resto de los commodities. Está el cobre subiendo, está el petróleo también subiendo, un 0.26 arriba, casi llegando a 57 dólares. En general un día positivo, ¿ya? Hoy día en la tarde, a las 11 de la noche salen las ventas minoristas y la producción industrial de China, que es nuestro mayor comprador en muchos rubros.
El mercado. Y el dólar también.
Hay que estar pendiente mañana, sí.
El dólar también, que ha estado tranquilo, ¿no?
Ha estado tranquilo, o sea, es que recién ahora se puso plano. Estuvo toda la mañana el peso depreciándose. llegó a 633, casi 634, pero ahora está cerrando el observado 630, con una apreciación de la moneda chilena de 60 centavos. No muy relevante, pero lo que llama la atención es que se dio vuelta durante la mañana.
Ok, perfecto.
Que esté muy bien.
Le agradecemos mucho, José Baeza, Head of Equity Sales, Santander Corredor de Bolsa. Gracias, José, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Buena semana.
Igual, pues. Y buena semana van a tener los que vayan a ver el Porsche Approved, que es la página donde están los automóviles Porsche que tienen pasado verificado y futuro garantizado, es decir, los seminuevos de Porsche. Ahí puede ver, por ejemplo, un Cayman S blanco 2015, 26.401 kilómetros. Entra a Porsche Approved o approved.cl con doble P y ve corta y verifique qué más hay ahí que le pueda interesar. Vaya a verlo a Porsche Center Santiago.
Entel tiene descuentos que te van a hacer sentir bien. Anda a la venta especial de Entel en Salcobrand y salcobrand.cl desde el 13 al 15 de noviembre y puedes ahorrar hasta un 30% en dermocosmética. Más información y condiciones en entel.cl/zona.
Con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos. Profundidad local y calidad global, además de una atención de boutique en el contexto de una gran institución financiera como es Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. MSC lo está esperando para ayudarlo a administrar sus activos.
Las estadísticas dicen que hay mayor probabilidad de verse más joven con anteojos que sin anteojos. Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos en Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super glassy. Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros. Para más información ingresa a ryk.cl.
Brooks Brothers está con toda su colección de primavera-verano. Vaya a ver los nuevos modelos, en especial las camisas con algodón Supima, que es el mejor de los algodones. Es del suroeste de Estados Unidos. Sur o este. Ah, yo te iba a decir que era la parte del algodón.
De ahí de.
Pero parece de la que zona. Del otro lado. Sur. Este es ese. El antiguo suramericano. Vaya a Brooks Brothers, que está presente desde 1818. Tú tienes otra mención,
sí,
para terminar.
Te
nuestro...
puedes cambiar a un departamento o una casa mejor que la que estás hoy día. Puedes poner en parte de pago tu casa o departamento y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Puedes descubrir más en almagro.cl/ppago, Almagro Vivir Superior.
Ya, vamos a conversar entonces con Sebastián Senzagua, economista jefe de Visa Inversiones, para que nos cuente cómo está viendo la decisión de TPM mañana. ¿Cómo vio el IPC de 0,6% del mes de octubre, que sorprendió a todo el mundo? Y cómo está viendo también la economía internacional, en que el Fondo Monetario indicó, por ejemplo, que hoy día que Europa está alcanzando velocidad crucero de crecimiento. Sebastián, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Gonzalo, Catalina. Bien, gracias. Sí,
¿de semana... dónde quiere partir, señor?
Bueno, comentaste mucho el tema de IPC, que ha sido como el tema de los últimos dos meses.
Sí.
En general, ha sido bastante la volatilidad que ha tenido el IPC durante el último tiempo, y que obviamente ha generado de que el mercado rotara sus expectativas de manera bastante dramática en los últimos dos meses. O sea, pasamos, por ejemplo, tras el IPC de septiembre, a pensar la posibilidad de algún recorte en la tasa de política monetaria, y eso rápidamente se evaporó. Es la semana pasada cuando vimos este IPC de octubre, que fue bastante alto, ¿ah? Y que en el fondo respondió en parte porque estos precios volátiles mostraron una recuperación importante, el caso de los alimentos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en Visa Inversiones por el lado de Banco Central? Es que posiblemente... el escenario más probable sea de mañana de una mantención en la tasa de política monetaria. Creemos también de que el banco va en el fondo a detenerse también en analizar este tema de inflación más detalladamente durante lo que ha pasado en los últimos meses, ¿eh? Pero creemos nosotros que la visión hacia adelante posiblemente siga siendo de mantención en la tasa de política monetaria, porque vemos de que la trayectoria de inflación, que excluye los precios volátiles, ¿eh? En el fondo que no considera los precios de alimentos ni de energía, está evolucionando más bien en línea con la última proyección del Banco Central en el último IPOM de septiembre, por lo que en ese sentido no hay razones suficientes para justificar un ajuste en la TPM por ese lado, ¿eh? Eso sí, obviamente, hacia los próximos meses Vamos a ver qué pasa con, por el lado de inflación, pero en nuestro escenario base, por el lado de Visa Inversiones como equipo de estudios, es que estamos viendo variaciones levemente positivas en los próximos meses. Por lo que en ese sentido, no estamos viendo que se dé ese espacio posiblemente para algún ajuste a la baja en la TPM, considerando esa situación por el lado de inflación local.
Sebastián Senzaco, economista jefe de Visa Inversiones. En las últimas minutas del Banco Central habíamos visto que, salvo la última, habían habido siempre un voto disidente en las decisiones, salvo la última que volvimos a la unanimidad, ¿no es cierto? Eso es, refleja también a lo mejor que ya pasó quizá el minuto de haber hecho un movimiento en la tasa, o sea, que llegamos tarde finalmente, que se nos pasó la hora, más allá de que ya hoy día los datos estén mostrando que ya no es nomás. Pero me entiendo la pregunta, o sea, a lo mejor debió haber pasado el cambio cuando estos consejeros que estaban, que era uno más bien en realidad, y también varios en el mercado decían que era el minuto de haberlo hecho hace un par de meses atrás.
Bueno, ahí también hay que analizar de que si bien la decisión fue unánime de Catalina, como tú mencionas, en la minuta de la semana pasada, o sea, con la reunión de octubre, uno al leer un poquito más demostraba que había discusión respecto al tema, que el tema de inflación no había que subestimarlo, y que obviamente había que ir analizando si es que estos patrones se iban a seguir manteniendo, o sea, o que íbamos a seguir viendo sorpresas negativas por el lado de inflación hacia adelante. Finalmente eso se ha ido moderando de manera bastante significativa con el IPC de octubre, y también viendo una visión que con cierta confianza de inflaciones levemente positivas y de inflación menos volátil o subyacente en línea con el escenario base del Banco Central, posiblemente espacios para bajar la tasa de interés creemos que se han limitado de manera bastante relevante, ¿no? También hay que tener en cuenta de que si bien hace algunos meses atrás estábamos pensando posiblemente en bajarla, también había que considerar la posibilidad de que eventualmente en algún momento vamos a tener que subir la tasa de interés cuando la economía se recupere. Y en general lo que estamos viendo en términos de datos de actividad en base a los últimos IMASEC, lo que se está esperando para el tercer trimestre, es que estamos insertos en ese camino de ver tasas de expansión un poquito mejores hacia los próximos trimestres. Entonces también ese otro elemento entra en la discusión. Si poder bajar la tasa implica, ¿no es cierto?, generar un mayor estímulo en la economía y tener que subirla más rápido posiblemente el próximo año, teniendo en cuenta este escenario de recuperación que se está viendo hacia adelante. Por lo que en ese sentido también ese factor podría estar jugando en contra también en la posibilidad de haber algún ajuste en la tasa de política monetaria a la baja en el corto plazo.
Ahora, Sebastián, en tu respuesta está implícito como que tú consideraste adecuadas las explicaciones que se dieron, y también permanente, un elemento permanente para el IPC de 0,6 de octubre, porque al fin y al cabo parte de la explicación tuvo que ver con aumento de precios de electricidad por esta ley nueva de equidad tarifaria o algo así se llamaba, que yo no entendería un efecto por una vez, y también el tema de los paquetes turísticos, que como que me da la impresión de que hay mucho ruido en esa medición. ¿Cómo ven ustedes la explicación que salió a dar la Jimena Clark del INE respecto a la metodología de la medición de inflación?
Bueno, aquí por el lado de tarifas, cuentas de la luz, como tú mencionas, Gonzalo, que finalmente subieron, siendo que en general a nivel país se da un efecto de caída. ¿Por qué subieron las tarifas eléctricas durante el mes de octubre? Porque el INE hace un levantamiento de precios en zonas específicas, en zonas geográficas específicas, no a nivel puramente nacional, en todas las comunas del país. Entonces, por eso en el fondo se vio de que finalmente hubo un incremento en las tarifas por ese levantamiento de precios, que obviamente involucra los polos urbanos más grandes, como el caso de Santiago, también Concepción, etcétera, que tienen mayor densidad poblacional. Entonces, obviamente, se vio un incremento en las cuentas de la luz por ese factor, porque también son polos urbanos en donde la generación no es tan fuerte, no así el caso de regiones donde hay centrales hidroeléctricas, etcétera, donde ahí obviamente la generación juega un papel importante. Entonces, ese elemento fue lo que explicó esta alza en las cuentas de la luz para el mes de octubre, y que por consiguiente no se iba a repetir con la misma intensidad posiblemente en noviembre. Eso va a depender mucho si es que todas las empresas distribuidoras de electricidad ya reportaron al INE estas alzas de precios. Posiblemente algunas todavía no lo han hecho y algo puede quedar un poquito para noviembre. Y el otro tema también que tú mencionas por el lado de paquetes turísticos, claramente el tipo de cambio está jugando un rol importante ahí. Posiblemente si es que vemos el tipo de cambio con tendencia a la baja hacia adelante, ese factor nos podría afectar de manera negativa, pero también hay que tener en consideración el factor estacional. Ahora posiblemente vamos a entrar en temporada alta en ese tipo de elementos, entonces va a estar también jugando para el otro lado ese tema. Entonces, ahí obviamente la preocupación posiblemente va a caer principalmente en si los factores estacionales, por ejemplo, en el caso de paquete turístico, tienden a tener una mayor fuerza hacia adelante y que permitan compensar posiblemente un tema de tipo de cambio a la baja, si es que sea ese escenario, hacia los próximos meses.
Okay. Bueno, entonces... perdón.
No, ¿qué es de esperar mañana, entonces? Sí. ¿Qué podríamos esperar mañana a la reunión?
Bueno, ahí en el fondo lo que estábamos comentando al principio es que posiblemente veamos una mantención en la tasa de política monetaria, sí. Y que posiblemente esta se pueda ir manteniéndose en los próximos meses. Nuestro escenario base en viceinversiones considera una mantención en 2,5 prolongada por parte del Banco Central, y ya hacia el próximo año creemos que el movimiento en la TPM hacia el segundo semestre podría ser más al alza que a la baja, teniendo en consideración un escenario de mayor crecimiento posiblemente hacia el año 2018.
Okay. Oye, para terminar, los números de crecimiento esperados. Llegamos al 1.5 este año, ¿y qué pasa para el próximo? A pesar de que falta mucho paño por cortar todavía.
Sí, bueno, aquí vamos, como tú mencionas, Gonzalo, ya posiblemente al 1,5% de crecimiento, que de todos modos no es una cifra para nada alentadora. O sea, tenemos un escenario de bajo crecimiento este año nuevamente, pero ciertamente la dinámica en términos de primer semestre y segundo semestre, se está viendo un segundo semestre más positivo. Posiblemente el IMASEC de octubre, estamos previendo nosotros, en nuestro equipo de estudios, un crecimiento en torno al 3% anual. Ahí vamos a tener un efecto de base comparativa favorable, y también efecto calendario, que nos va a favorecer en términos de ver esta cifra bastante alta para lo que hemos visto en términos históricos en los últimos trimestres. Y hacia el último trimestre de este año, con esa cifra, posiblemente un crecimiento del PIB en torno al 2,6%, cuarto trimestre de 2017. Y para el 2018 vamos a tener una primera mitad posiblemente muy favorable en términos de tasas de expansión, pero parte de eso va a responder mucho al tema de base comparativa por lo que vimos en el primer semestre de este año asociado a la minería. Las paralizaciones de escondida, ¿no es cierto?, a comienzos de este año tendieron a pesar sobre el sector. Eso no lo vamos a ver en el primer semestre del próximo año, por lo que vamos a tener una base que nos va a llevar a tasas de expansión altas en la primera mitad del año. Ahora la prueba de fuego, posiblemente para alcanzar un 3% de crecimiento, que es lo que estamos esperando nosotros en nuestro escenario base para el próximo año, va a depender mucho si se empiezan a recuperar algunos componentes del gasto, como la inversión. Y eso posiblemente va a ser importante para ir viendo hacia el segundo semestre del próximo año, si se empieza a materializar proyectos en el transcurso de 2018 y que empiece a tomar mayor fuerza eso hacia la segunda mitad del año, va a depender mucho en el fondo de que alcancemos, o que podamos alcanzar, mejor dicho, esa tasa de expansión que estamos viendo de 3% para el próximo año.
Okay. Oye, última pregunta. ¿Cómo se ve ese crecimiento de 3% en el contexto regional? ¿Qué esperan ustedes que pase en Argentina, en Brasil, en Perú? Uh-huh. ¿Cómo están viendo la región latinoamericana? Porque nosotros estamos acostumbrados a crecer sobre el promedio y ahora no necesariamente ha sido así.
Claro, aquí en el fondo, poniendo también esto en contexto desde el punto de vista de socios, de vecinos en el fondo de la región y también del mundo. El mundo posiblemente el próximo año va a estar creciendo en torno al 3,5%, por lo que vamos a seguir todavía bajo ese crecimiento del mundo, en el fondo creciendo en torno al 3%. Pero ciertamente en el interior de la región posiblemente veamos algo un poquito más positivo respecto de las economías más grandes. El caso de Brasil, por ejemplo, el próximo año posiblemente la expansión esté en torno al 2%. México, por otro lado, es algo un poquito más preocupante la situación. Estamos teniendo un escenario de deterioro en la economía ahora en el corto plazo, un banco central que ha subido sus tasas de interés, por lo que en ese sentido no hay apoyo de esta autoridad sobre la economía. Posiblemente el próximo año México enfrente un escenario más complejo en términos de crecimiento, por lo que más bien en el neto posiblemente estemos un poquito mejor dentro de los socios. Eso sí, hay que tener en consideración de que Perú posiblemente también muestra una aceleración importante el próximo año, dado lo que está pasando por el lado de las materias primas, y Colombia, en la medida de que el petróleo tienda a seguir mostrando una tendencia favorable hacia adelante, también deberíamos ver algo un poquito mejor para el próximo año.
¿Y Argentina?
Argentina, bueno, también Argentina está volviendo nuevamente en términos de perspectivas de crecimiento. Posiblemente el próximo año veamos algo sobre el 3% para esta economía, porque también se está empezando a dar una situación bastante interesante en términos de desarrollo de proyectos. Hemos conversado en otras oportunidades que la inversión, por ejemplo, como porcentaje del PIB en Argentina durante el último tiempo ha estado en torno al 15%. O sea, ni siquiera, o sea, la mitad, por ejemplo, lo que en nuestra economía tiene como porcentaje del PIB, más o menos cuando fue el boom de la inversión minera. ¿Ah? Uh-huh. Ahora hay necesidades de capital importantes en Argentina, esto se puede ir desarrollando hacia adelante, entonces podríamos ver un escenario de inversión bastante agresivo en los próximos años que va a tender a generar un impulso sobre la actividad en esta economía para los próximos años.
Muy cortito, el eventual default de Venezuela y todo el conflicto que está pasando en este minuto, ¿tiene algún efecto finalmente en la región o eso ya está absolutamente uh-huh. descontado?
Bueno, si uno ve en el fondo lo que ha pasado a niveles de premios por, de primas por credit default swaps, que son estos seguros de no pago, en el fondo, en la región, se ve que la situación está bastante encapsulada en Venezuela. ¿Ah? No es que haya un efecto contagio dentro de la región, si uno quiere ver estos contratos, se están viendo un desempeño bastante estable dentro de la región latinoamericana, por lo que en ese sentido no es que haya un peligro que pueda generar un contagio financiero dentro de la región. ¿Ah? Más bien está bastante encapsulado el tema. Sí, hay que tener en cuenta de que esto puede tener consecuencias sobre el petróleo, porque Venezuela es uno de los productores de la OPEC, que es relevante. Entonces, si vemos obviamente disrupciones por ese lado, eso también en el fondo puede generar ciertas presiones alcistas sobre el commodity hacia adelante. ¿Ah? Sumado también a lo que pueda pasar en Medio Oriente, que también está generando noticias en las últimas semanas.
Ok, perfecto, señor. Sebastián Salzacqua, economista jefe de Visa Inversiones. Muchísimas gracias, Sebastián, como siempre.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chao.
Gracias.
Bueno, clarísimo análisis de Sebastián Salzacqua de Visa Inversiones. Nosotros nos despedimos, entonces.
Así es. En todo caso, hoy día es un día clave para las negociaciones de Venezuela.
Sí, pues se juntaron en Nueva York con los tenedores de bono.
Así es.
Bueno, hoy día van a ver cuándo les van a pagar. IF.
¿Te gusta el IF?
¿Cuánto?
Llevas varios días con el IF.
Que el IFE es un lugar en programación, entonces ahí.
Sí. Ya,
nos despedimos, lo dejamos con entramos a la cancha y
a
la
Cata
les cuenta a las 8:30 cómo terminó todo. Muchas gracias.
Chao.